Golf, clubs y revenue management, podcast número 29. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts, donde hoy vamos a hablar sobre la actividad comercial y esas necesidades que tienen los campos de golf, los clubs de socios para adaptarse a la modernidad, a los tiempos que corren y cómo alguien nos puede ayudar a conseguirlo. Ya sabéis que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubs sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Pues hoy tenemos la inmensa fortuna de contar con una profesional con más de 15 años de experiencia en el mercado turístico, vinculado primero a los hoteles y luego al golf. Hablaremos con Ana Torres, fundadora de la empresa Real Golf Studio y especializada en la dirección comercial en el mercado del golf. Hola Ana, buenas tardes.
Buenas tardes Daniel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos Ana, ¿cómo ha sido tu trayectoria profesional y cómo nace Real Golf Studio? Por cierto, ¿es Real Golf Studio o Real Golf Studio? ¿Cómo lo has planteado?
Está planteado un poco para que suene bien en español y en inglés, así que bueno, como cada uno quiera.
Fantástico.
Bueno, pues como has comentado, Daniel, pues llevo unos 15 años en el sector. Comencé en Islandia Golf, ahí empecé a familiarizarme con la tour operación, tanto la vacacional como la de golf, y de ahí pasé a Precise el Rompido. Y para mí el cambio, el gran salto vino en 2013, cuando llegué a Costa del Sol como responsable de golf y más para la Cala Resort, que es un complejo muy, muy conocido en todo el circuito comercial europeo, tres campos y hotel y academia. Y después de 4 años llegué a Soto Grande como responsable de la reserva en primer lugar, y después pasé a coordinar también el departamento comercial de Almenara. Ya sabes que Soto Grande es ese rincón de Andalucía en el que se concentran los mejores o uno de los mejores campos de Europa, y por supuesto fue una experiencia muy, muy interesante. Todo esto me ha permitido tener una visión global por destinos y por tipo de productos. Entender las particularidades de cada uno. No es igual un resort que un campo de golf, o uno que esté situado en Huelva u otro en una zona mucho más exclusiva. Y un poco en toda esta trayectoria y estando en contacto con compañeros del sector, asistiendo a eventos y demás, fui viendo cómo se gestionaba el área comercial, sobre todo de clubes. Empresas con mucho potencial y que por diversas circunstancias pues no se les sacaba toda la rentabilidad que se le podría sacar. Principalmente pues por falta de estructura o de recursos. Entonces, bueno, pues fui madurando un poco esa idea y el año pasado pues nació Real Golf Studio.
¿Cómo nació? ¿Qué fue lo que te llevó a decir aquí hace falta y voy a dar el paso, desvincularme por completo de una única instalación y ofrecer mis servicios a un elenco de clubs, de empresas a las que pueda ayudar?
Pues un poco la inquietud por hacer algo diferente. Por eso, pues, por desvincularme de un proyecto en concreto, poder abarcar varios, aplicar pues lo que he ido aprendiendo todos estos años por las diferentes empresas por las que he pasado, y por un poco esa pequeña lucha personal que yo tengo por contribuir a la profesionalización de la comercialización en golf y por contribuir a que esas empresas que no pueden o no han sabido sacarle partido a sus recursos, puedan hacerlo y tener más rentabilidad.
Suena realmente bien. ¿Qué es exactamente lo que les ofreces a los campos de golf? ¿En qué consiste Real Golf Studio?
Es un servicio, como has dicho al principio, de dirección comercial. Dirección comercial especializada en golf. Nosotros decimos we deal with your golf sales, es decir, nos encargamos de tus ventas de golf. La idea es ofrecerle la gestión integral de todo el área de ventas y marketing de golf a la empresa. ¿Con qué objetivo? Con el darle soporte al club, al hotel, al resort y desvincular o quitar ese peso a normalmente es el gerente y que pueda dedicarse y centrarse en la operativa y buscar la excelencia de su producto. Que ellos se encarguen de mejorar, de hacer todo lo posible porque el producto esté en las mejores condiciones posibles y nosotros nos vamos a encargar de ponerlo en el mercado y de conseguirle los clientes.
En principio sería solo a campos de golf. Bueno, has mencionado los resorts, que ya te establecen un vínculo entre el campo de golf y el hotel, y además tú tienes una experiencia inicial en tu carrera con los hoteles. ¿Cómo aprovechas esa experiencia y hasta qué punto el producto vuestro, los servicios de Real Golf Studio pueden abarcar también el ámbito de los hoteles?
El sistema o el concepto es el mismo. Nosotros ofrecemos soporte comercial a aquellas empresas que por sus características no pueden permitírselo o les resultaría complicado tener sobre todo un perfil senior, ¿no? Pueden tener su estructura o un perfil junior. ¿Qué encontramos aquí? Pues clubes de golf, un club de 18 hoyos con su casa club, que tiene una estructura, como todos sabemos, pequeñita y en la que hay muchos puestos que son ocupados por una misma persona. Entonces nosotros no, nos encargamos de esa parte. También tenemos alojamientos, que probablemente su mercado principal no sea el del golf, puede ser el vacacional, pero que por la ubicación y por sus características tienen potencial para vender golf, además en temporada en la que el vacacional casi es inexistente. Por lo tanto, le ayudamos a rentabilizar sus instalaciones, ofreciéndole la comercialización para ese sector en su temporada media y baja. Ellos tienen una estructura comercial, pueden tenerla en el caso del alojamiento especializada en vacacional y nosotros les damos ese soporte especializado en golf.
¿Atendéis también a campos a clubs privados, a clubs de socios? Pues allí en lo que es Soto Grande hay algunos de los mejores campos privados de España, Valderrama, Soto Grande, pero también algunos de los mejores campos comerciales. ¿Vosotros os ocupáis de las dos tipologías y qué diferencia habría en su enfoque comercial?
Sí, llegamos a los dos tipos de clubes. En un club de golf comercial, la labor que nosotros podamos desempeñar para esta empresa va a ser crucial porque dependen 100% de los visitantes, de las ventas. Y en el caso de los sociales, y aquí, bueno, pues esa experiencia en la reserva me sirve mucho, hay que tener claro en primer lugar qué peso tienen los visitantes dentro del club y en base a eso diseñar un plan comercial coherente en cuanto a volumen y a tipo de producto. Es decir, que para ese club social suponga beneficios y que no altere ni su imagen ni el funcionamiento diario.
Me encanta porque me suena mucho a lo que muchas veces hablamos en el Revenue Management con respecto a entender la tipología del socio, los diferentes productos que se les puede ofrecer a unos y a otros. En tu experiencia, ¿tú cómo ves el entorno comercial actual en la industria del golf? Naturalmente, el COVID lo ha cambiado absolutamente todo, pero no sé, estamos en esa revolución. No queda más remedio que aceptarla y convivir con ella. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo se puede atacar este entorno comercial que tenemos?
Pues, por supuesto, esta situación que estamos viviendo desde marzo lo ha cambiado todo. En el caso del golf, si nos ceñimos al mercado nacional, afortunadamente creo que no estamos sufriendo tanto como otros actores del sector turístico, como pueden ser los alojamientos. En el caso de los clubes, pues gracias a abonados, socios y demás, estamos sobreviviendo y en algunos casos con buenos resultados. Estamos viendo unas temporadas totalmente atípicas. Hemos tenido un verano pues en ciertas zonas en las que antes era temporada baja y que hemos cerrado con unos números espectaculares. ¿Por qué? Pues porque el cliente que antes se iba a otros destinos este año se ha quedado en España jugando. No hablemos de los clubes sociales en zonas como Madrid, por ejemplo, pues que están totalmente saturados porque el cliente o el socio está practicando más que nunca, nuevos jugadores. Yo soy, sí, puedo decir que soy optimista, creo que nuestro sector no se está viendo tan dañado como otros, pero por supuesto que vivimos en clima de incertidumbre, mucha competencia. También hemos visto todos estos meses guerras de precios que, en mi opinión, llegados a cierto nivel, no benefician a nadie, ni a productos ni a destinos. Pero por otro lado también he visto colaboración entre clubes y hoteles, entre diferentes clubes de una zona, Es decir, ese espíritu de vamos a intentar hacer destino, no vamos a hacer competencia, vamos a ver qué podemos sumar entre todos. Y para mí eso es mucho más interesante y a largo plazo mucho más acertado que una guerra de precios, porque le estamos dando valor a nuestros productos y al destino, ¿no? Entonces, me quedo con esa parte positiva de esta situación por la que estamos pasando.
Suena entonces como que es muy, muy importante flexibilizar la mentalidad del gerente o del responsable comercial del campo frente a lo que tradicionalmente se veía o se entendía como una actitud muy rigurosa, ¿no? Los campos de socios solo para los socios, los campos comerciales a intentar conseguir el máximo precio posible. ¿Hay más flexibilidad
sí,
ahora?
Creo que sí, que las circunstancias también nos están obligando a esa flexibilidad y a ayudar al cliente a que reserve y a que venga, porque es cierto que hay menos, en el caso de los clubes comerciales, hay menos visitantes, por tanto tenemos que hacer todo lo posible por captarlos, pero ese cambio de mentalidad es fundamental.
¿Qué papel juegan en todo esto los canales de venta, los tour operadores? Te comento porque cuando hemos dado charlas sobre revenue management, mucha gente lo ha entendido como que queremos imponer a los gerentes una actitud contraria a los tour operadores, a la tour operación. Yo siempre digo que no, que es todo lo contrario, que el tour operador es un protagonista más dentro de esta película. ¿Qué papel ves tú que están jugando ahora mismo? ¿Cómo están ellos esperando esta reacción del mercado y cómo pueden los campos aprovechar este momento para establecer esa relación con ellos?
Interesante pregunta. Estamos en un sector muy tradicional. La contratación de toda la vida, las tarifas fit, esa relación del comercial con el tour operador, esa relación personal sigue teniendo muchísimo peso y es algo positivo, no lo critico para nada y de hecho pues a mí me sigue abriendo puertas y es una muy buena herramienta. Pero tiene que llegar también esa innovación a nuestro sector. Poco a poco lo vamos consiguiendo. Entonces, por un lado tenemos la tour operación, la contratación tradicional, pero tenemos que ir avanzando en la digitalización, en la optimización de precios, en el revenue management, como tú comentas. Todo eso que nos permita pues, también llegar al cliente directo, abarcar una parte del mercado mayor, segmentar, que es súper importante, que no le ofrezcamos lo mismo a todo el mundo. Ahora tenemos la posibilidad de saber qué es lo que quiere el cliente, de escucharle. Vamos a adaptarnos, vamos a ofrecerle eso que ese cliente nos está demandando. No debemos ofrecer lo mismo a un cliente que está en Madrid, a uno que está en UK o a un nórdico que viene a pasar una larga estancia en la Costa del Sol. Afortunadamente ahora todas estas herramientas de marketing nos permiten llegar al cliente y complementar eso que hacen los tour operadores y a veces siempre también nuestras herramientas de marketing y cómo nosotros nos mostremos en el mercado les ayuda a ellos a vender nuestro producto. Creo que todo ayuda y hay clientes para todo tipo, clientes que dependen todavía o mercados que dependen mucho de la tour operación y otros que conocen muy bien nuestros destinos y que cada vez reservan más de forma directa. Entonces creo que todos los canales son complementarios y tenemos que estar en todos.
No se nos debería escapar, ¿no? Ninguna oportunidad de negocio. ¿Tú intuyes alguna que podamos estar dejando de lado, que no estemos prestando la suficiente atención? Seguramente depende de los mercados, ¿no? Algunos son mercados más maduros, otros mercados tienen menos experiencia en la comercialización.
Yo creo que nuestros esfuerzos tienen que ir por trabajar más en la digitalización, eso, llegar al cliente directo, explorar también nuevos destinos o nuevos conceptos. Más allá del 2 Greenfish con buggy o paquete de 7 noches y 5 Greenfish, hay otros segmentos también a los que podemos llegar, ofrecer algo distinto, oferta complementaria. Cada vez los tour operadores demandan más nuevos productos. Esos destinos urbanos que salen del circuito convencional de tour operación y que ofrecen, pues, además de golf, experiencias gastronómicas o culturales, innovar. Creo que eso es importante. Y las alianzas, pues muy importantes también, que creemos sinergia y colaboremos con otros actores del sector para sumar y diferenciarnos.
¿Cuáles has visto tú que son las principales carencias de los campos de golf en su promoción comercial? Obviamente, desde mi punto de vista, yo destacaría que casi ninguno tiene una persona encargada de verdad llevar la gestión comercial, casi siempre le toca al gerente. También un poco porque no todos los campos son tan grandes como la Cala, donde tú estuviste trabajando. Vender 3 campos de golf es muy distinto a vender solo 18 hoyos o incluso algunos campos más pequeños, solo 9 hoyos. De hecho, no puedo evitar recordar cómo nosotros en nuestra actividad de revenue management para hoteles Claro, no trabajamos para Meliá ni para Barceló, trabajamos para hoteles pequeños que no tienen un responsable comercial que analice los datos, ¿no? Entonces, sucede lo mismo en los campos de golf. ¿Qué carencias son las que percibes en su estrategia o en su capacidad de gestión comercial?
Pues efectivamente, creo que la principal carencia es la falta de estructura. Por supuesto, de un departamento comercial o de un director comercial y en muchos casos pues ni siquiera una figura junior. Entonces, ¿quién se encarga? Pues normalmente el gerente. ¿Qué es lo que sucede? Pues que es una persona que por su perfil pues puede no tener los conocimientos o la experiencia necesaria para llevar a cabo esta actividad o que además no dispone del tiempo. La labor comercial es muy importante, la planificación, adelantarse, y para eso hay que tener tiempo. No es una máquina del campo que se ha roto, un cliente que hay que atender o un socio. Entonces, esa labor del día a día del gerente de ir un poco apagando fuegos te consume el tiempo. Entonces, no te deja tiempo para pensar, para planificar, para hacer llamadas, seguimiento. ¿Qué sucede? Pues que al final tenemos una labor comercial inconsistente, improvisada, que a veces se realiza ya tarde y entonces no se ven sus frutos. Y si no realizamos una labor comercial coherente, ¿qué sucede? Pues que no vendemos, y si no vendemos no tenemos ingresos. Y ya sabemos que ese Greenfield que no hemos vendido hoy no lo vamos a poder vender nunca. Entonces, precisamente lo que yo intento con RGS es ofrecer ese soporte comercial. No necesita, es cierto que un club de golf no necesita una gran estructura comercial, sino bueno, pues una persona que sepa qué es lo que tiene que hacer y le dedique el tiempo necesario.
Un soporte que, por lo que estoy viendo en tu página web, basas en cuatro patas, ¿no? Auditoría comercial y asesoramiento, gestión comercial, premium selling y marketing. ¿Nos quieres orientar un poco sobre lo que son estas cuatro actividades?
Sí. Bueno, la auditoría y el plan comercial, que son el punto de partida, tenemos que analizar en qué punto estamos, de dónde venimos y a dónde podemos llegar. Para mí es muy importante familiarizarme pues, con el histórico de ventas y la estructura de ventas del club o del alojamiento y en base a eso diseñar un plan comercial. La forma en la que yo entiendo la comercialización es con una planificación y con un control. Creo que son partes un poco más olvidadas o ocultas de la labor comercial, pero que para mí son fundamentales. Hay otra labor de relaciones públicas, de viajes y demás que son fundamentales, pero para mí estas son igual de importantes. Pues tenemos bueno, la ejecución del plan, que es más que el trabajo del día a día, de seguimiento cuenta a cuentas, contratación, todo lo que hay que hacer para vender un producto. Con el premium selling hacemos referencia a esa comercialización de, sobre todo, clubes sociales, alojamientos de lujo, que tienen unas particularidades y que es importante conocer para vender no tanto en cantidad, sino como en calidad, como en llevarles el cliente correcto. Y por último, el marketing, que sabemos que, bueno, que es el soporte que necesitamos para vender. Y afortunadamente, con las herramientas que tenemos de marketing online, con el inbound marketing, es muy fácil o asequible llegar al cliente, segmentar, ofrecer lo que necesita.
Solo con lo que me estás contando en estos últimos minutos, me parece que es obvio que un club necesita una persona que de verdad se dedique a todo ello, ¿no? O en base a la dimensión de los objetivos que se haya planificado, pero resulta muy difícil para un director de un campo de golf el ocuparse de eso al mismo tiempo que se ocupa de atender a los clientes y supervisar cómo están otras áreas. Lo enlazo ahora con un artículo que escribiste hace poco en Golf Industria relacionado con la externalización de servicios, ¿no? ¿Por qué no tener externalizado este servicio de comercialización, igual que se puede tener externalizado el servicio pues, del restaurante o de los profesores de golf, como se hace en otros casos? ¿Es una tendencia? ¿Crees que la comercialización se puede incluir en esa tendencia hacia la externalización en los campos de golf?
Yo lo veo totalmente factible. Sí es cierto que, bueno, que es algo que a lo que no estamos tan acostumbrados. Bueno, externalizar el restaurante o la academia en un club de golf es algo muy, muy extendido y la comercialización no tanto. Primero, porque a la comercialización creo que aún no se le da el sitio que debería, a veces por falta de recursos o porque vemos a lo mejor que, pues, que nuestra empresa no va tan mal. Entonces, bueno, pues decidimos que no nos vamos a complicar demasiado, no vamos a invertir en conseguir más clientes. Entonces, bueno, aunque todo esto suene cuatro líneas de trabajo, auditoría, como puede sonar a lo mejor muy, muy complejo, no es más ni menos de lo que tenemos que hacer para comercializar un club de golf o un alojamiento. No es, no tiene por qué ser algo desorbitado, ni una gran inversión, es algo acorde a lo que vamos a conseguir. Es decir, vamos a sembrar un poquito para recoger los frutos. Vamos a invertir, igual que invertimos en maquinaria o invertimos en el campo, para que esté en muy buenas condiciones y que los jugadores tengan una buena experiencia y quieran repetir y hablen de nuestro campo. Vamos a invertir también en que vengan muchos clientes a ver eso, porque de nada sirve que nuestro campo esté en perfectas condiciones, tengamos un restaurante magnífico y una pro shop muy bien surtida, si no tenemos clientes. Entonces es un poco ese cambio de mentalidad el que necesitamos. No es algo que se destine a fondo perdido, ni mucho menos, sino es algo que destinamos para obtener clientes a cambio, que es lo que toda la empresa necesita.
Y naturalmente, si uno quiere que le lleguen clientes y que le entre dinero, algo tendrá que costarle. ¿Cómo es vuestra relación comercial, digamos, con los campos de golf, vuestra estructura de tarifas, si es que se puede conocer?
Depende por supuesto, depende del tipo de empresa, de lo que necesite, pero bueno, siempre va a ser algo acorde a lo que quiera conseguir. No olvidemos que hablamos de empresas con estructura pequeña. Tú decías, yo no le puedo dar soporte a Meliá porque Meliá tiene su propio equipo de revenue que se encarga de procesar datos y demás, ¿no? Mi caso es el mismo. Venimos a ayudar a empresas con una estructura pequeña a que su negocio vaya mejor, a que inviertan un poquito para conseguir un retorno en clientes. Por tanto, siempre va a ser algo asumible por la empresa.
Pues permíteme, antes de terminar, exprimir un poco tus conocimientos de manera un poco más filosófica. ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Cómo podemos animar a los directores de los campos de golf de que la cosa no está tan mal como parece y de que hay mucho campo a trabajar y a sembrar para poder extraer frutos?
Te comentaba que era optimista. Creo que el golf no está sufriendo tanto, pero obviamente todos aquellos que dependen, sobre todo los que dependen de turismo, sí que lo están pasando un poco peor. Y en cualquier caso, el futuro es a corto plazo incierto y muy competitivo, y cada vez más. Entonces, es importante que sepamos ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, adaptarnos e innovar. Creo que ya sabemos que los clientes no llegan por la puerta de nuestro club de golf, sino que tenemos que ir a captarlos. Entonces, el que esté trabajando ahí por eso será el que tenga éxito.
Pues Ana, te deseo muchísima suerte con tu nueva empresa. Bueno, me encantará que volver a tenerte en nuestro programa dentro de unos meses, que nos cuentes ya qué nuevas experiencias has ido teniendo, cómo has ido desarrollando esas actividades comerciales en otros campos y qué éxito has sido capaz de contribuir a los campos de golf españoles. Muchísimas gracias, Ana.
Muchísimas gracias a ti, Daniel, por contar conmigo. Un placer.
Pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y recordad que os animamos a repasar los podcasts anteriores, en los que podéis descubrir muchos consejos y muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de aquellos invitados que nos han venido acompañando en el tiempo. Queremos conocer vuestras dudas y vuestros comentarios y también esos asuntos que os gustaría que investiguemos y que tratemos en los próximos podcasts. No seáis tímidos, entrad en greenfeerevenue.com para darnos vuestra opinión. También agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o la valoración positiva en Spotify, que nos ayuda a subir las audiencias y a llegar hasta más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.